Beats, consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
¿Qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de esto que es Retro Beats. Los saluda en los micrófonos su amigo Manuel Rojero. Saludando a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM. También mando un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través de internet. Recuerden que estamos en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Y bien, como ya es costumbre, también me encuentro aquí con mis compañeros acá presentándose.
Bien, pues aquí estoy una vez más en este programa. Mi nombre es David, como ya lo sabían en el programa anterior. Y pues esperemos que este programa sea de su agrado y que se la pasen muy bien.
También tenemos acá...
Hola, otra vez. Mi nombre es Salvador, pero recuerden que...
Para los cuates.
Para más confianza me pueden decir chavo. Y pues un gusto que nos sintonicen nuevamente en este programa de Retro Beats. Y vamos a ver qué traemos hoy.
Y también se encuentra con nosotros acá el buen de Cristian. A ver, Cristian.
Aquí estamos a la orden otra vez. Presentando este programa Retro Beats. La información que traemos el día de hoy está muy buena, está
así
muy
es.
Excelente, así es que a toda la gente que nos sigue en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, no se despeguen, que esta hora va a estar cargada de mucha información de todo esto que nos rodea de parte de los videojuegos. Entonces no se despeguen y síganos durante toda esta hora.
Y bien, pues el hablar de videojuegos obviamente implica hablar, pues ahora sí que de las consolas, ¿no? O sea, de dónde jugamos, ¿no? Ya sea en arcades, en el celular, o en este caso en consolas caseras o hasta en portátiles.
Muy bien, de hecho, afortunadamente, para ahora sí que para la juventud, o para no necesariamente la juventud, para todas estas, no necesariamente la juventud, sino para todos los que tenemos el gusto por los videojuegos, pues ahora sí que tenemos más posibilidades de dónde disfrutar de este pasatiempo, de este hobby.
Sí, hay diferentes opciones. Tenemos, como bien lo acaba de mencionar Manuel, tenemos consolas caseras, consolas portátiles, tenemos
las maquinitas,
de todo tenemos para explorar este vasto mundo de los videojuegos.
Y ahora más que nada, con lo de los celulares que ha llegado, se han ido desarrollando mucho, pues tenemos más facilidad de jugar cualquier juego y pues no gastas mucho, como por decir en una consola que tienes que estar comprando los juegos, buscándolos, es más difícil. Y en un celular pues los buscas más fácilmente y menos complicaciones.
De hecho en eso tienes razón, porque digamos en esta cuestión de lo que viene siendo... Pues no se denomina todavía como una nueva plataforma, ¿verdad? Pero lo es. Lo que son los teléfonos celulares, pues ahora hay muchos juegos gratis y lo que cobran es el contenido. El contenido descargable o que descargues el juego completo, porque hay unos que nada más son pruebas. Sí. Entonces es cuestión de, como dicen, agarrar el gustito para ver si de veras quieres gastar en él.
Con esas llamadas microtransacciones, ¿no? Que tienes que pagar para tener más que otros jugadores, ya sea para comprar armas o personajes, dependiendo. Entonces, en sí, ahí está el negocio. O sea, son juegos gratis, pero terminas pagando por ellos, ¿no?
Exactamente.
Desbloquear niveles y todo.
Así
eso
es.
También.
Personajes, armas, todo ese tipo de cosas. Armas, ¿no?
Pues bueno, vamos a iniciar a escuchar nuestro programa con algo de consolas muy conocidas. Y vamos a iniciar con una pionera dentro de lo que es el género de los videojuegos. Estamos hablando de Nintendo, que pues desde que se lanzó al mercado por allá en los 70s más o menos.
70s, 80s más o menos.
Cuando estuvo Nintendo presente. Entonces desde entonces pues ha venido a revolucionar mucho el concepto de los videojuegos. Y actualmente...
Nos presenta su nueva versión, ¿no?
Ajá. Nos presenta una nueva versión de Nintendo. Ya después del Wii U nos presentó lo que es Nintendo Switch. ¿A ustedes qué les parece esta consola? ¿Cómo han visto que ha estado entrando al mercado?
A mí personalmente no me convence mucho. Se me hace como que una portátil muy grande, porque al final de cuentas eso es. Trataron de ser como un híbrido, una portátil, una consola casera, pero que al final de cuentas como que no resultó nada. tiene como que varios detalles, ¿no? Por ahí la pantalla que no es antirreflejante, por ahí dicen que se calienta mucho. Aparte, como es nueva, no tiene muchos títulos, entonces a mí personalmente no me llama mucho la atención.
Ajá. La opinión que yo tengo, pues igual como mi compañero lo dice, que es como es una nueva consola que acaba de salir, no tiene, o tiene varios fallos, aparte de que no tiene muchos juegos, y el precio es algo muy muy elevado para nosotros que...
Para alguien de nosotros de gama, nivel medio.
Nivel medio.
Ajá. Pues mi opinión sobre esta nueva consola es que pues hicieron la gran apuesta, ¿verdad? Porque a mi parecer fue una apuesta, como quien dice, es como una tablet con controles. Ajá. Porque la pantalla sí se me hace un poquito exagerada, pero por lo mismo, ¿verdad? Como ya comentaba Manuel, querían hacer un libro entre una portátil y una consola casera. Entonces, pues Nintendo, que algunos les dicen la gran N, muchos apuestan por este tipo de productos que ellos sacan. Porque si lo pensamos bien, Nintendo siempre ha sido de sacar juegos muy familiares para toda la familia, ¿verdad? Nada más hay que pensar en Mario, Mario Party, Mario Kart, así, este tipo de títulos están muy encaminadas. El plomero.
Sí, así es, pero fíjate que Nintendo, bueno, bien lo acabas de mencionar, Nintendo le apostó a esto. ¿Por qué? Porque Nintendo iba en picada. O sea, con el Wii U no tuvo el éxito que ellos esperaban tener. Entonces, pues
tuvieron que ponerse
a trabajar, porque la verdad sí, estaban en, prácticamente Nintendo estaba en quiebra. Entonces empezaron a juntarse, a tener sus juntas de creatividad, y fue de la manera en la que empezaron a desarrollar Nintendo Switch, que más que una consola casera, yo la veo como una portátil.
Es más una portátil,
es más,
¿no?,
una portátil que una casera. ¿Por qué? Porque pues, ¿de qué sirve que tengas la pantalla y si la vas a dejar ahí en...
Sí, pues obviamente es para traerla en la calle jugando, en cualquier lado que tengas disponible, pues jugar en cualquier lugar.
Y que no haya sol, ¿verdad? Porque
no
hay nada
que ver. Exacto,
la pantalla no es antirreflejante. Y otro detalle por ahí que hay que mencionar es la batería, que tiene pues muy poca vida, ¿no? Creo que son 2 a 3 horas. Al menos eso es lo que dicen, pero me imagino que dura menos.
Ajá. Pues ya sería ahí cuestión de que se... Las nuevas versiones que vayan a sacar de la Nintendo Switch, vayan checando todo ese tipo de detalles y los hagan...
Los mejoren.
Los vayan mejorando para que sea en realidad una buena consola. Otro punto que tocó Manuel y que es muy, muy cierto, son los pocos títulos que actualmente están para esta plataforma. Son pocos títulos, pero...
A lo mejor llaman mucho la atención, ¿no?
Ajá, son títulos que... Como por ejemplo el Zelda.
El nuevo Zelda que sacaron, si acaso es el único por el cual compraría la consola. Porque bueno, personalmente a mí sí me gustan los juegos de Zelda, entonces, pero pues es el único.
Ajá, entonces, pues poco a poco van a ir sacando más material, más videojuegos para esta consola, pero por lo pronto no hay muchos, y también los juegos están un poquito caros.
Además de eso, digamos, los títulos que van a salir, y si lo pensamos bien, Nintendo apuesta mucho por sus seguidores, porque nada más piénselo, y en cada consola que han sacado siempre sale, nunca faltan los títulos de Zelda, de Mario y
de Pokémon.
Y de Pokémon, si exactamente.
Había visto un meme acerca de ahorita que estaba hablando de Mario, del nuevo Mario que sacaron también para Nintendo Switch. Switch,
el Grand
que
es Theft como, Mario. Como
el Grand Theft Mario que sale por ahí diciendo que pues no lo compren, que es el mismo Mario, nomás que ahora que en la ciudad y en 3D y todo eso, ¿verdad? Dicen. No, pero el sombrero es nuevo, porque el sombrero pues se ven los ojitos,
trae,
¿no?
Como un sombrero nuevo, es cierto. Literalmente el sombrero nuevo.
Entonces, pues por eso lo quieren comprar. Eso fue, ahorita me acordé de ese meme por aquí que anda en las redes sociales.
Es uno de los Simpsons.
Sí, es de los Simpsons, de hecho, es de los Simpsons. Entonces, pues, ahí está el Nintendo Switch, pues, dándonos lo nuevo, es lo novedoso, lo que anda ahorita de moda, ¿verdad?
Pues. Yo, de hecho, una noticia que vi hace un rato fue que en Estados Unidos se está vendiendo más esta consola, la Nintendo Switch, que la propia Wii. que, o sea, que
se vendió más, ¿verdad?
Más bien se vendió, se vendió mucho más que la Wii. Ajá, que el,
¿el Wii o el Wii U?
El Wii U.
Ah, sí, el Wii U tuvo...
Es que también como que el Wii U no gustó mucho.
Pues la verdad, en cuanto a esto, bueno, yo voy a hacer un comentario que hice hace un momento. Nintendo siempre ha apostado por innovar, porque si lo pensamos bien, estaba el Nintendo, que fue el estilo de controles, que es algo que se ha notado que fueron los primeros cambios. Porque no sé si recuerden, cuando salió el primer control de Nintendo 64, pues muchos decían, pues cómo va a tener tres puntas de este lado, ¿verdad?
Muy extraño.
Y la palanquita en medio. Y como que eso fue algo nuevo para todos. Y entonces cuando salió también el Wii, que era nada más, ahora sí que un control de una mano, se puede decir. Entonces el hecho de que esté apostando siempre a innovar es, digamos que su más grande riesgo. Porque, como ya lo mencionaban, el Wii U no fue, como dicen, una buena apuesta. Más sin embargo, con esta nueva consola que tienen, pues si lo saben hacer y digamos que renuevan o más bien...
Sí, siguen innovando.
Si lo saben hacer y digamos que estas fallas que tiene esta consola, digamos, se las pueden
modificar,
entonces yo diría que tendríamos ahora sí como que el nuevo tipo de portátiles que pues cabría mucho en el gusto de la gente.
Que todos quisiéramos, la verdad. Eso que ahorita que tocas también el punto de los controles, Nintendo siempre, como bien lo acabas de mencionar, siempre ha querido innovar. Eso, si se fijan, pues las otras consolas, pues su control clásico y cuántas versiones ya no ha habido de esas consolas y los controles son los mismos, pero Nintendo no. En este caso con el Nintendo Switch son mandos, son dos mandos y cada uno lo puedes traer por separado.
Es un mando, pero independiente.
Independiente,
¿no?
Ajá.
En una entonces, mano pues, puedes la palanca y el otro los botones.
Los botones. Entonces, puedes estar jugando con las manos separadas hasta acostado y con las manos arriba, no sé, como se te ocurra, en cualquier posición que se te ocurra. Y pues prácticamente es muy, muy cómodo, estar así jugando. Eso es algo que...
A mí personalmente como que no me hallaría tener las manos separadas. No sé, como que yo me acostumbré a lo de la vieja escuela, tener así el control todo en el mismo lugar. Pero bueno, ya cuestión de gustos, a lo mejor las nuevas generaciones se hallan más con eso, ¿no?
A lo mejor ya también con la misma costumbre de estarlo utilizando, pues ya se va a hacer más fácil también.
Después de un rato ya te acostumbras.
No, has tenido en cuenta esto, mis amigos, que ya somos veteranos y es muy difícil cambiar esos hábitos.
Es que
somos viejitos ya.
Somos de la vieja escuela, como lo mencionó Manuel. Somos de la vieja escuela, entonces estamos acostumbrados a las dos manitas juntas y ya nos presentan una plataforma en donde tienes que separar las manos, entonces dices...
Como que eso ya no nos gusta.
Pero para las nuevas generaciones les está gustando mucho, la verdad. Vámonos a nuestro primer corte de estación que tenemos ya aquí de su programa RetroBits y regresamos con más.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en RetroBits.
Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers.
Capcom verá cómo apoyará al Switch según el desempeño de Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers. ¿Qué tanto apoyará Capcom a Nintendo en su nueva plataforma? Mucho dependerá de que también le vayan ventas a Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers. Así lo ha declarado el presidente de la compañía, Haruhiro Tsujimoto. En una entrevista reciente, Tsujimoto declaró que Capcom está pensando en formas de apoyar al Switch, mientras observa los números de ventas de su nueva versión de Street Fighter 2. Esto puede tener varias interpretaciones. 1. Capcom podría darse cuenta que un juego de hace varias décadas a un alto costo no es el mejor camino. O 2. Buenas ventas podrían impulsarlos a traer nuevos contenidos o más ports de sus franquicias clásicas. En todo caso, sabemos que Capcom está preparando un juego cuyo título desconocemos y que podría llegar al Switch. Tsujimoto también habló sobre el buen año en la industria de los videojuegos con la llegada del PlayStation VR, Switch y próximamente Scorpio. De hecho, contó la anécdota de su hija, quien nunca se había interesado por las consolas hasta que conoció la nueva plataforma de Nintendo. También profundizó diciendo que lo importante para el Switch es que los creadores de software atiendan a lo que los jugadores busquen, citando los casos de éxito del DS y el Wii, en donde se aprovechaban las características únicas de la consola. ¿Qué podemos esperar de Capcom para Switch? ¿Monster Hunter? ¿Resident Evil? ¿Mega Man? Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y continuamos aquí con este programa de RetroBits y acabamos de escuchar una cápsula que precisamente habla sobre la consola del Switch. No sé si nos puedas dar tu opinión, Cristian.
Pues mira, ahí en la cápsula lo escuchamos claramente, Capcom está viendo de qué manera va a ayudar a Nintendo Switch con a lo mejor algunos títulos más. ¿Por qué? Porque pues, como lo menciona la cápsula, se va a estrenar por ahí el Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers, este título que es muy conocido. ¿Por qué? Porque es nada más la renovación en un remake del clásico Street Fighter con más personajes. De hecho viene Evil Ryu.
Uh-huh. Los nuevos pero en versión retro.
Violent Ken y Akuma. Pero ya vienen como seleccionables, ¿eh?
Sí, ya vienen desbloqueados.
Ya vienen desbloqueados, ya seleccionables y ya los puedes utilizar. Los gráficos están muy bien hechos, los escenarios están excelentemente definidos, muy bien detallado todo. Está excelente, la verdad, todo eso en cuanto a lo gráfico. Y tiene dos opciones de juego. Puedes jugar la nueva versión con los diseños bien hechos, o puedes jugar de la manera clásica, también tiene esa opción, con los... el formato antiguo. Entonces está excelente, está bueno ese concepto de la parte de que pues te llevas la pantalla y estás tú con un control y tu amigo con el otro y ahí se hacen las retas y todo el show. Entonces pues está excelente. Nada más algún punto que no se ve muy muy llamativo son las nuevas versiones la nueva jugabilidad en donde ya pues según eso tú eres Ryu y empiezas a pelear y tienes ahí como... Son como tipo minijuegos más o menos.
Con una vista de primera persona.
Tengo vista de primera persona, entonces no está un poco más aburrido. Es más clásico el estar ahí peleando.
Estar peleando con otro
personaje. Estos minijuegos.
Estos minijuegos. Tiene otra que pueden estar peleando tú y tu amigo, pueden estar peleando juntos en el mismo equipo contra la computadora. Esa es otra
modo equipo, más
como interesante, equipo. Pero habrá que ver.
Se escucha interesante, pero lo más clásico es las batallas de uno contra uno. Eso es lo más chido de Street Fighter. Entonces, pues a ver cómo le va a Nintendo Switch con este nuevo remake. También lo que se quejan mucho pues es el precio, porque el precio está elevado ya que es un videojuego viejo. Hecho nada más remasterizado, entonces el precio está un poco elevado.
Pero aún así es muy injusto, ¿no? Digo, solo porque según eso es nuevo, te lo quieren vender como nuevo, pero bueno, habrá que ver.
Pues es que es lo que dicen, o sea, si fuera un título que portara algo.
Es que es lo mismo. Bueno, pero para no. Los verdaderos fans, yo creo que sí,
es para
están
los
dispuestos a pagar.
Para los que somos verdaderos fans.
Es pues, como ya les había comentado, apuestan mucho por los seguidores, más que nada. Ajá. ¿Sí?
Entonces, y pues bueno. ¿Con qué vamos a seguir?
Pues seguimos con nuestra siguiente consola, que es el PlayStation, ¿sí? Como tal. Miren, en mi caso, que yo me tocó ahora sí que, como ya habíamos comentado en el programa anterior, tener el Atari, después el Nintendo, después el Super Nintendo, Nintendo 64. Cuando llegó el PlayStation como tal, para mí fue un cambio enorme por el estilo de gráficas que empezaron a utilizar. Los títulos, ahora sí que, como ya les había comentado, en mi opinión, Nintendo tiene muchos títulos, pero son más encaminados a una cuestión más familiar, a divertirse. Y yo empecé a conocer títulos pues que tenían unas temáticas un poquito más maduras, encaminadas a otro tipo de cosas. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención.
Y también vivir ese cambio generacional, ¿no? De cartucho pasar a disco.
A disco.
Y bueno, también en esa consola nacieron pues grandes leyendas, ¿no? Como Resident Evil, el Silent Hill.
Los juegos de carreras también empezaron a salir en
el Need for Speed.
Need for Speed.
Que fuera de los más clásicos, Grand Theft Auto.
También.
Uh-huh. Tomb Raider. que fueron los que iniciaron Dino Crisis, que según a lo que he leído por ahí van a sacar nuevos títulos de Dino Crisis.
Si hace falta una tercera entrega.
Y también tomen en cuenta también un género que ha estado creciendo, el género de deportes, que Nintendo no se había experimentado así más abiertamente. Había unos juegos que otros que de deportes así muy sencillitos, pero así como tal lo que digamos abreviado, no recuerdo qué significaba, PES, como muchos le decían,
es Pro Evolution Soccer.
Ah, okay, es que yo no sé mucho de los juegos de deportes, pero recuerdo que ese juego era muy famoso entre algunos amigos que tenía, que le gustaba mucho el deporte, el fútbol más que nada. Entonces era algo que pues para ellos les cayó como anillo al dedo.
Y fíjate que el PES o el Pro Evolution Soccer era un juego muy burdo. Porque si le hacemos la comparativa con el FIFA, FIFA es un poco más, su jugabilidad es un poco más fluida. Más fluida que el PES. El PES tiene así como que un poquito más de...
menos calidad.
Menos de calidad. Hay algunos gráficos que están un poquito mal. Y FIFA no, FIFA sí le
echó más ganitas en ese
tipo. Sí, le echó más ganitas. Y hizo... hizo un buen trabajo.
Lo malo que con el PES también es que no tienen los derechos de los jugadores ni de los equipos.
Fue pues, el problema que se metieron
con Maradona.
Exacto, que fue el problema de los derechos de autor. Entonces ahí los andaban demandando y todo un show. Entonces pues ya saben, aquí de lo que se trata es de que todos quieren ganar dinero.
Así es. Lamentablemente a veces influye mucho en esas cuestiones, ¿verdad? En querer... ahora sí que sacar un título o algo que pues le gusta a las masas, pero no necesariamente es algo bueno, porque para los que somos fieles seguidores de los videojuegos, sí sentimos mucho el cambio o el... este juego se nota que lo hicieron como para que vendiera, no tanto en una cuestión de, pues ahora sí que seguir con esa tradición que pueden tener algunos videojuegos.
Ahí tenemos el clarísimo caso de Resident Evil, el nuevo título.
Exactamente, que quería comentar.
Capcom cuando empezó a desenmañar que querían sacar un nuevo título de Resident Evil, pues no había nada. Y de repente Silent Hill, que es Konami, empieza a sacar trailers y que va a trabajar con Guillermo del Toro y todo ese show. Entonces empiezan a sacar algunos adelantos de lo que va a ser el videojuego y te quedas, órale, va a estar excelente.
Iba a ser un juegazo.
Iba a ser un juego excelente para PlayStation.
Exactamente.
Iba a estar muy bueno. Pero resulta que... por problemas internos ahí en...
¿quién sabe por qué?
Ya no siguieron con el proyecto, ¿verdad?
Ya no siguieron con el proyecto, se canceló el proyecto, entonces ya nos quedamos con nada más con
qué
las
mal,
ganas
la verdad.
De... pero resulta que Capcom luego empieza a sacar los trailers de su juego, de Resident Evil, y es casi
lo mismo
jugar Silent Hill.
Lo curioso, y me gustaría comentarlo, recuerdo que cuando yo vi el trailer de Resident Evil, nadie se esperaba que fuera precisamente el título, porque muchos pensamos, miren, ellos terminaron sacando el juego de terror que no pudieron sacar Konami. Entonces, ahora sí que cuando salió después del video, el promocional, el nombre de Resident Evil, o en Japón, que se le conoce como Biohazard, muchos sacaron de onda así como de, caray, ¿en serio es el 7? O sea, de estar en una ciudad con varios personajes, de repente se pasan a un pequeño pueblo que en ese entonces se vio para dos personas desconocidas grabando como estilo un juego que no sé si algunos conozcan que se llama Outlast. Pues para muchos nos sacó de onda, pues.
Sí, fue
No sé qué opinan ustedes cuando vieron por primera vez ese video promocional.
Es que sí, de hecho es otro juego, pero la verdad es que sí, es muy bueno.
Decíamos... ¿qué clase de Silent Hill es este?
Sí, los de Capcom supieron aprovecharse de esa ventaja que los de Konami dejaron ir. Y la verdad es que sí, les fue muy bien.
Sí, tuvieron varias ventas.
Yo pensaría que nada más como con los que están jugando los juegos de moda. Porque como lo decía, en el caso de nosotros que ya teníamos
los
tiempo
siguiendo... los verdaderos fans.
Exactamente, los verdaderos fans. Pues sí, se nos hizo un cambio pues muy drástico. Exactamente.
Y pues bueno, hablando de la consola del PlayStation, ahora pues las nuevas versiones que están saliendo, el PlayStation sacó hace poco una versión donde incluía ¿cuánto? Un tera, ¿no? De almacenamiento.
Un tera de almacenamiento.
Pues casi, casi ya están siendo más computadoras que consolas de videojuegos. Es impresionante lo rápido que ha estado evolucionando el tema de los videojuegos y de las consolas. Entonces, ¿cómo ven ustedes que a dónde va a parar PlayStation? No se sabe, ¿verdad?
Pues ahora sí que nadie puede definir a dónde va a parar, digamos, tanto una compañía como una consola como tal, porque nada más recordemos la consola de la que estábamos hablando al principio. Nintendo, ¿quién diría que en estos momentos estaría, digamos, teniendo problemas para mantenerse a flote, ¿verdad?
Es que Nintendo ya debería de haber sido como Sega, una desarrolladora de videojuegos y no alguien que siga sacando consolas.
Sí, pues sí, es la verdad. Entonces, pues, y pues ya hablando de la consola en específico, se cabe resaltar, como ya lo mencionamos, los controles pues son los clásicos de PlayStation que todos llegamos a conocer desde el PS1.
Que curiosamente, a diferencia de Nintendo, nunca han cambiado, o bueno, han evolucionado muy poco.
Han sido más estilizados, son más estilizados, tienen un diseño más estilizado, pero es el mismo,
diseño,
es el mismo control, son los mismos botones, tiene el mismo acomodo de los botones, no cambia en nada.
En mi opinión, este control a mí sí me ha gustado mucho, ya que es muy cómodo cómo está estructurado, a comparación de otros juegos, de otras consolas más bien. Es un control muy muy práctico y no está muy grande, no está muy muy voluminoso.
De hecho, me gustaría comentar sobre lo que estaba diciendo David de lo del control. Así bien brevemente, no sé si se habrán notado, pero el material lo están haciendo más cómodo para las manos y se acomoda perfectamente a cómo está ahora sí que conformada pues la fisonomía de nuestra mano, ¿verdad? Porque tenemos los dos dedos, el meñique y el anular para sostener el control, pero tenemos el dedo índice y el medio para utilizar los gatillos de arriba. Entonces, pues ahora sí que está hecho a la medida de la mano, a mi parecer, y pues muy cómodo, exactamente.
Bueno, ahora vamos a otro corte de estación y enseguida regresamos, pues hablando de más temas de consolas aquí en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
We'll be right back.
Y ya estamos de regreso en su programa Retro Beats y escuchamos esta canción que es un remix de Tetris. Muy buena, la verdad, muy, muy excelente la canción. Y continuando con el tema de las consolas, seguimos con lo que es Microsoft, que presentamos lo que es el Xbox. No sé, ¿alguna opinión que tengan ustedes sobre esta consola?
Bueno, yo la verdad pues nunca llegué a tener un Xbox. A mí personalmente esta consola casi no me gusta por varias razones. La primera es por sus controles, no sé por qué no me gustan, en especial eso de tener que comprarles pila, a diferencia, por ejemplo, de Sony con sus controles que ya traen su pila integrada. Con el Xbox es un poco complicado estarlas comprando, y aparte también porque jugar en línea es un poco caro en el caso de Xbox. Entonces, a diferencia de Sony, que jugar en línea pues es gratis. Si bien es cierto que jugar online en PlayStation es un poco inestable, pero pues al final de cuentas pues es gratis, ¿no?
Digamos que ahorita acabas de mencionar lo que también a mi parecer son los detalles de esta consola que a mí no me gusta. El hecho de que te cobren el modo online y también los controles, que la verdad a mi parecer se me hace que están un pasadito de pesos, ¿verdad? Así como también, que están muy voluminosos.
Están muy grandes.
Pero algo muy curioso que pasa con esta consola es que también les gusta mucho a los jóvenes. No sé a qué se deba o por qué. Porque si te fijas también caemos en lo mismo, que uno pues ya está viejo y decimos, es que esta consola no, y esta sí. Entonces no sé a qué se deba.
Digamos, en mi opinión, yo diría que es más por la cuestión de la personalización del sistema. Porque no sé si, espero no equivocarme, me parece que en el Xbox 360 o desde el Xbox se podía hacer un pequeño avatar, que esto quiere decir que podías hacer un pequeño personaje a tu gusto, donde le podías poner cierto tipo de vestimenta, una cachucha, cosas así, podía reproducir música, es como si fuera una pequeña computadora pues también. Entonces yo imagino que a muchos adolescentes les llamó la atención todo esto, ¿verdad? La cuestión de personalizar tu sistema, se puede decir, para jugar.
Así es, pues esta consola, ¿qué podemos decir de Xbox? Pues, como ustedes lo mencionan, es una consola que prácticamente está diseñada por una compañía de computadoras. Entonces, pues, si de PlayStation lo mencionábamos que era más como una computadora, pues, ¿qué podemos decir de Xbox, verdad? Entonces, pues, igual comparto la misma opinión. A mí tampoco me gustaron mucho el diseño de los controles. Se me hicieron también igual muy burdos, muy pesados. Un poco más complicado de manobrear con estos controles. Pero, pues, ahí es donde ustedes lo mismo mencionan. Y yo también me uno a su opinión. Como que el Xbox es un poco más para la nueva generación, los nuevos jóvenes, ya sea por llamar la atención, este tipo de cosas que comenta Chavo, del poder personalizar un poco tu consola en este sentido. Entonces es lo que llama la atención, ¿verdad? Es lo que llama la atención, sobre todo todo ese tipo de cosas, y es lo que atrae a los jóvenes. El Xbox 360 fue cuando empezó todo este asunto.
Y espero ustedes no se lo sepan, pero me parece que Xbox fue de los primeros que empezaron a sacar consolas ahora como diseñadas, ¿no? Por algún videojuego, como estilo consola Xbox con el, digamos, con el diseño de Halo. Porque que yo sepa,
los skins o las
las ediciones especiales.
Como diseños, ¿verdad? Que tienen en ciertos juegos, ¿no? Los ponen en la consola, ¿no?
Sí, pues son las ediciones especiales que, aparte de la consola traer la imagen del juego,
los
pues
controles
te
también.
Da también los controles, la imagen del juego, y el juego lo incluye también.
Por eso, bueno, así como dicen, retomando el punto de la personalización, el hecho de decir, pues creo que PlayStation nunca había hecho eso. Ahorita, más bien ahora, me parece que sí los llegaron a hacer en una ocasión, pero no recuerdo para cuál juego fue.
Me parece que fue para Final Fantasy. Yo recuerdo que sacaron un PlayStation de color que era parecido al PlayStation 1. Creo que ha sido lo único que han sacado.
Sí, entonces.
Como que era un PlayStation color gris o algo así, porque por lo general ya ven que las nuevas versiones son negros. Pero esta era como una versión gris. Pero eso ha sido lo único que han sacado. Nunca han sacado como de algún juego que yo sepa, que yo recuerde, creo que no.
Ok, entonces ahí Me andaba fallando la memoria ya. Recuerden que yo soy aquí el veterano, ¿verdad? Pero miren, precisamente para eso está nuestro amigo y compañero David, para que nos dé su opinión de ahora sí de él como el más joven, ¿verdad? Aquí.
A ver, pero un paréntesis. A todo lo que se están refiriendo sobre las modificaciones en las cosas, es que sí hay. Nada menos está Star Wars Battlefront. Sacó el PlayStation con el diseño de Darth Vader ahí en la consola.
Ah, okay.
Sí hay. Yo he visto, y aparte de Battlefront, que pues es la que ahorita recuerdo, ha habido más también. Entonces, también le están apostando a ese tipo de...
Ya recordé cuál... Disculpa que te interrumpa, Cristian. Ya recordé cuál era la edición especial que sacaron. Fue el PlayStation 4... promocionando uno de sus nuevos títulos, pero pues ya tenía tiempo que había salido, ¿verdad? La consola como tal, nada más fue como adecuarse a Uncharted 4, pero no tenía el diseño, me parece que no tenía el diseño en la consola, sino que venía el juego en la caja, nada más la caja venía como con la imagen del juego.
Sí, en este caso sí ya están haciendo los skins de Destiny, ahorita me acordé de esa también.
Hoy, como les estaba diciendo, es muy importante la opinión de nuestro amigo y compañero David, porque pues es el más joven de aquí de nosotros, y la verdad, aparte de que también se adentró en este gusto por los videojuegos, pues también nos interesa tener la opinión de alguien joven que nos pueda dar su punto de vista para nosotros, ¿verdad? Que ya estamos algo pasaditos de años.
De años, no de kilos.
De años
nada más.
Bueno.
Pues a mí, en mi opinión, el Xbox no me gusta tampoco por lo mismo de los controles, que son muy grandes, no se acoplan bien a tu mano. A mí incluso unos amigos me han invitado a jugar y se me hace muy confuso jugar con el Xbox porque les pregunto siempre con cuál pateas, con cuál, o por ejemplo jugando fútbol. ¿Con cuál pateas? ¿Con cuál esto? Como que cambia todo ese tipo de cosas. No sé si cambie. Y aparte no me gusta porque como que tiene varios fallos allí. No sé. Y aparte como también yo empecé con el Play. Yo pienso que me acostumbré al PlayStation. Y fue lo que más me llamó la atención.
Pues sí. Y bueno, ya hablamos de los puntos negativos. Pero también tiene... actualmente está peleando bastante. Igual no tiene tantos títulos, ahorita ya no está sacando títulos, Xbox no está sacando títulos exclusivos para su consola, pero sí nos está empezando a sorprender con su nueva consola Xbox Scorpio. ¿Por qué? En primera, porque va a tener, sus gráficos van a ser, pueden ser reproducidos en 4K.
Y relacionado a lo que estás diciendo de que ya no están sacando títulos, yo pienso que al igual que Nintendo... va a apostar por la consola que por los títulos.
Sí, es lo que de hecho es lo que están haciendo. Pero ¿por qué lo están haciendo? O sea, ¿por qué no están haciendo? Pues es que ya no están haciendo, de hecho, los títulos en físico.
Los títulos virtuales.
Los títulos están haciendo los virtuales. Ya quieren hacer que todos los títulos de la compañía de Xbox sean
en línea.
En línea. Ajá, en línea. Que tú rentes, ya sea que rentes o que compres el juego.
Okay. Mira, pues yo pienso que tiene que ver esto con la accesibilidad a tener el juego, ¿no? Porque pues ahora sí que los jugadores como nosotros de antaño, que nos gustaba ir a comprar el juego, abrir la cajita,
tener el físico, ¿no? Ya sea para coleccionarlo o nada más decir que lo tienes, pues.
Y luego la emoción de cuando ibas a comprarlo, ver varios juegos también ahí, escogías los que más te gustaban y pues es algo que es emocionante, ¿no?
Para nosotros. Y eso pues ya no. Y es que otro punto negativo me imagino que ha de ser la conexión de internet, ya sea para descargarlos.
Exactamente. Nuestro país no se destaca mucho por su conexión de internet, ¿verdad?
Menos aquí en la región no.
Es un poco difícil.
Pero así como, ahorita nada más como un comentario, porque sí me pareció que a ustedes también les va a dar gusto, o les daba gusto eso. Cuando comprabas un juego nuevo y abrías el juego, lo primero que veías era el librito. ¿Verdad?
El manual.
Pues en pocas palabras, como digo, el
inventado librito. Ya actualmente sí. ya no están fabricando los juegos sin eso,
Exactamente.
Creo que nada más traen como una pequeña hoja, pero...
Sí, como una presentación nada más del juego en sí, ¿verdad?
Pero es casi todo lo que traen, ya no están haciendo eso actualmente. Pero sí, pues Xbox está haciendo esto, está apostándole por una consola. La verdad está, en cuanto a lo que es este...
¿Gráficos?
Su hardware, es impresionante. Es muy impresionante lo que están trabajando. Ya no lo veo yo como una consola, ya lo veo yo como una computadora así al... casi al 100%, no digo que al 100% porque pues en sí no es una computadora, pero sí lo veo ya como pues ya más una computadora que una consola.
El famoso Project Scorpio, ¿verdad? A ver Project qué tal Scorpio nos presenta.
Pues esperemos en próximas fechas a ver cómo está.
Pues mi opinión sobre esto, de por qué está apostando mucho por ahora sí que el desempeño como tal de la consola, es porque siempre ha estado a la par que de... Ahora sí que de su contraparte, que en este caso sería PlayStation. Siento que está apostando porque para si se ve mejor, muchos van a querer probar estos nuevos gráficos.
Porque PlayStation también está yéndose por esa vertiente, ¿eh? Si te fijas, el último PlayStation 4 que sacaron, pues como lo mencioné hace un momento, tiene un tera de almacenamiento y dices, órale, ya... Pues comparas el PS1 que nada más tenías 2 megas de almacenamiento a 1 tera de almacenamiento y te quedas así de wow.
Sí. Mucha evolución la que ha habido a lo largo de los años.
En muy poco tiempo, ¿qué te gusta? Unos 12, 13 años más o menos.
Sí, más o menos.
Entonces...
Y bueno, pues recordarle a la gente que son opiniones propias, ¿no? Si hay algún fanático de Xbox, pues igual...
Sí. No, sí, también, y nos gustaría saber también su opinión.
Que, si les gusta, si no les gusta.
Su opinión también aquí a la radio. Son bien recibidas sus opiniones, que esperando sea de su agrado a toda la gente que nos está siguiendo ahí en su casita en el 104.7 de FM, y a los que también están al pendiente de ahí en internet, que están checando el programa del día de hoy. Les mandamos el saludo y esperando que les esté gustando este pues programa en donde estamos hablando un poco de las cuatro más grandes consolas que conocemos dentro del mundo de los videojuegos. Vamos a un corte de estación.
Corte de estación.
Y regresamos con más aquí a Retro Beats.
No te desconectes. Aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
Seguimos con más en Retro Beats.
Regularización de videojuegos en el país. Se avecina un cambio importante en cuanto a la manera en la que se venden y regulan los videojuegos en nuestro país. El día 28 de abril, el Pleno del Senado de la República dio a conocer su aprobación para el dictamen que propone reformar las leyes orgánicas de la Administración Pública, Federal y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto para regular la clasificación de los videojuegos. El dictamen fue aprobado por 84 votos a favor y una abstención. Con esto se modifican las leyes en cuestión para que se le otorgue a la Secretaría de Gobernación la facultad para vigilar los contenidos de los videojuegos y poder regular los lineamientos que establezcan los criterios para su clasificación. Además, la reforma también pretende establecer candados con los que se pueda regular la venta de los videojuegos no apropiados a menores, quienes necesitarán comprobar su mayoría de edad al momento de comprar un juego que cuente con contenido no apropiado para ellos. Días antes de la aprobación del dictamen de reforma, la diputada Aurora Cavazos propuso una reforma similar dentro del Congreso de la Unión, aunque en esta ocasión buscaba otorgar las atribuciones regulatorias al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tras su aprobación, la reforma ahora ha sido turnada a la Cámara de Diputados para su debate y en caso de ser aprobada, esta pasaría al Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, para su análisis y posible promulgación y publicación dentro del Diario Oficial de la Federación. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y ya estamos de regreso en Retro Beats. Antes escuchábamos una cápsula muy interesante acerca de la regularización de los videojuegos. Entonces pues ahí está la información, ¿no? Y tienen el dato. Y siguiendo con lo de las consolas, ahora más que hablar de consola, vamos a hablar pues de un dispositivo que prácticamente ahí fue donde nacieron los videojuegos, que no es nada más y nada menos que las computadoras, las PC. Que digo, eso yo creo que es lo que más ha estado evolucionando, ¿no? Donde, pues prácticamente donde nacieron los videojuegos, donde son desarrollados y bueno, pues todas las capacidades que tienen.
A mí lo que me gustaría comentar es algo que ya había dicho, pues antes de algunos cortes atrás, ¿verdad? El hecho de que nosotros demos nuestra opinión. Hay personas que consideran que la PC es como... es la mejor opción para jugar videojuegos, ¿verdad? Pero como les comentábamos, esta es nuestra humilde opinión. Y nada más como comentario, pues. Hay personas que la apuestan más a que se vea bien un juego, es decir, los gráficos, a que en sí el contenido que tiene, ¿verdad? Es decir, la historia, los personajes, el desarrollo mismo de los personajes, incluso la jugabilidad a veces, pues pueden estar muy bonitos los gráficos, pero si no, si digamos, si tiene algunos fallos o...
Si la jugabilidad es muy
la
mala,
jugabilidad es mala
o la pues, historia es mala...
Pues a mi parecer, pues es un juego que...
Que no vale la pena,
que
la
no
verdad.
Vale mucho la pena, ¿verdad?
Pues sí, parecerá... Pues sí, es la verdad. Parecerán pocos a lo mejor también los jugadores que existen para las PC gamers, pero pues hay bastante demanda también de esto. ¿Por qué? Porque ahí tú armas tu computadora como tú quieras.
No, dependiendo, o sea, los gustos y también dependiendo del dinero.
La situación económica.
Exactamente.
La situación económica. Y como bien lo dijo Manuel, de una computadora inició todo esto de los videojuegos, desde los juegos de 8 bits, 16 bits, y después así fue aumentando. Todo inició en una computadora y después posteriormente pues ya las... En sí las consolas también son computadoras, pues.
Exactamente. Así es,
son también computadoras,
no las puedes modificar ni las puedes actualizar, a diferencia de una PC, que yo creo que ese también es otro punto positivo, que puedes actualizarlas y a veces hasta te puede salir más barato que una consola nueva.
No, más como un comentario, los sistemas, algunos sistemas sí se actualizan, ¿verdad? Pero no en la medida en la que tú estás hablando, ¿verdad? Porque, digamos, alguien puede opinar, no, pues sí, en el PlayStation a veces o en el Xbox me piden una actualización.
Lo que pasa es que ahí se actualiza el software.
Exactamente.
Pero, pues, al final de cuentas no es lo mismo actualizar ya el hardware, la tarjeta de video, la pantalla.
Como para la gente que no está acostumbrada con estos términos, ¿qué es el software y qué es el hardware?
El software vendría siendo el sistema operativo o los programas que sirven para ejecutar ya sea el videojuego. O sea, todo lo que hay detrás, bueno, lo que hay dentro de la consola, pero de manera que no, ¿cómo les explico? Que no se puede tocar, pero son los programas, pues.
Ajá.
Y el hardware ya es lo físico. Entonces,
el teclado,
la pantalla,
el CPU,
así es.
Todo eso. Entonces, por esto el comentario, ¿verdad? De esto de las actualizaciones, como para que quedara un poquito más claro. Uh-huh. Entonces, ya aquí afortunadamente tenemos a Manuel, que es muy experto en este tipo de...
Bueno, más
de
o menos.
Términos. No. Y sobre todo modesto el muchacho, ¿verdad?
No, tampoco.
La ventaja que yo le encuentro a la PC es que, como bien lo mencionan ustedes, que es más accesible y puedes hacer lo que tú quieras con ella. O sea, puedes mejorarla, es más accesible, también aparte más barata. Puedes poner los juegos que tú quieras, emuladores, ya sea juegos también muy reconocidos.
Y que, abonándole a lo que estás diciendo, puedes correr de cualquier
tipo de juego.
Cualquier,
ya dependiendo de la capacidad
consola,
de la PC.
Cualquier consola.
Dependiendo de la capacidad de la PC y es algo muy muy bueno, la verdad. Muy buena opción para jugar todo este tipo de juegos.
Pues sí. Nada más que aquí algo que a mí me resultaría o me resulta incómodo al jugar en una PC gamer es pues cómo juegas, ¿verdad?
¿Te refieres a los controles?
Ajá, estás acostumbrado a los controles.
Mira, fíjate que dependiendo del tipo de juego hay veces que las PC son mejores, sobre todo para los shooters en primera persona. Yo creo que es mejor jugar con el ratón que con un mando normal.
Ajá.
Porque con el ratón prácticamente pues tú apuntas a donde tú quieras. O sea, prácticamente como si fuera el cursor, es a donde estás apuntando, no sé, por ejemplo, la arma o no sé, dependiendo del juego. Y en una consola no, a veces la palanca tiene su movimiento definido y a veces te puedes pasar o no sé, es más incómodo, es menos preciso, exactamente. Entonces, dependiendo del tipo de juego, yo creo que las PC son mejores en ciertos aspectos.
En los juegos de pelea, por ejemplo, como que la PC no...
En el caso de los juegos de peleas, pues no
porque conviene. Para hacer como por decir los combos y todo eso, pues está muy cañón porque pues tienes que estar apretándole rápido y en un control, ¿no? En un control sí. Es más accesible todo eso.
Sí, se necesita un joystick o una palanquita para que ubique el término.
Yo veo como las computadoras como más para juegos RPG.
Exactamente, o por turnos de ese estilo. Ajá.
Uh-huh. Digamos, en un tipo de juego donde no necesites... como ya lo mencionaban, ¿verdad? Como que apretar botones muy rápido o a la vez. O hay personas que se acostumbran, claro está, ¿verdad?
Sí.
Pero pues para eso también está la opción que ya mencionaba Manuel, ¿no? Lo que se denomina como joystick, que se le adapta a la computadora, ¿verdad?
Bueno, esa es otra ventaja también que tienen las PC, que le puedes acondicionar ciertos controles. Entonces, pues sí, puedes llegar a jugar más cómodamente.
Sí, pudiera ser la otra opción también de usar una PC gamer ya con los joysticks o con pues controles tradicionales. De hecho, existen diseños distintos de ya sea de la forma del control o del mando del PlayStation o del Xbox. Hay diferentes.
Sí, hay muchos fabricantes independientes que te venden distintos tipos de controles. Incluso hay ciertos adaptadores para jugar como si estuvieras, no sé, en un arcade. También esa es otra ventaja que tienen las PC. Ajá. Incluso hay algunos tapetes para juegos de baile. Entonces, no sé, creo que tienes muchas opciones para PC.
Que ahí como paréntesis, ahorita que está tocando el tema de los juegos de baile y todo eso, ya no se van a fabricar juegos de ese tipo de baile, de música, de como el ejemplo, pongamos el ejemplo de Guitar Hero. Si se fijan, ya no está saliendo Guitar Hero, sí. DJ Hero y todo lo que iba relacionado a esto. Ya no está saliendo y ya no va a salir. Dance Dance Revolution,
Pump It Up,
Justin's Dance, todo ese tipo de juegos ya no van a salir, ya no los van a fabricar, de hecho.
¿En serio?
Sí, ya no, ya es que... pues como que no le ven
mucho público.
Ajá, mucho público. Entonces, pues si se fijan ahorita por lo que están apostando es por otras cosas.
Qué curioso.
A diferencia de los juegos musicales.
Y sí, es cierto, ya no han sacado
eso títulos. Eso yo no lo sabía, la verdad. No sabía que ya no estaban sacando.
Pongámonos a ver cuántos títulos han salido de musicales o de este tipo de baile. Y
Guitar Hero también sacó muchos.
Pues de los últimos que salieron fueron para Wii U, ¿no? El Just Dance.
El Just Dance.
Pero de ahí más, pues realmente como no están nuestros gustos de géneros de videojuegos, pues realmente a lo mejor por eso pasa un poco desapercibido para nosotros. Como ya les comentaban hace rato en la cuestión de esto de las consolas, y pues me gustaría más bien aclarar a lo mejor este punto, ¿verdad? Ya lo habían dicho, pero el por qué metemos la PC como una consola, digamos en este género de las consolas. No sé si algunos de ustedes sepan, pero ya salió una PC específicamente para jugar videojuegos.
La sacó hace poco, ¿no? Salió esa PC de la... ¿qué compañía? Fue HP, ¿no? Sí, fue HP la que sacó esta. Y está bien rara, sí, porque es un cubo.
Es un cubo que no precisamente está sobre uno de sus lados, sino sobre una de las puntas,
¿verdad? Sobre una de las puntas, sí.
Oh, sí, ya recordé que cuál computadora. Sí, está muy estorbosa también su diseño. Está muy estorbosa
el diseño. Entonces pero es llamativo, eso sí les puedo decir.
Sí, es llamativa, pero...
No, muy práctica.
A lo que vi, puedes insertarle hasta 4 discos duros.
Exactamente.
4 discos duros, imagínate. La capacidad del...
De almacenaje.
De la pues ahora sí que del CPU... Ajá. ¿Cómo ves la capacidad?
Entonces esa computadora está dirigida más bien para jugar, ¿verdad?
Es exclusiva. Juegos de última generación.
Está muy bien, la verdad. Sí.
Para lo que... Digamos que esta computadora fue pensada, y es como un comentario más que nada, para lo que ahora se conoce como los eSports, ¿verdad? No sé si se pone un poquito
de esto. Los famosos eSports, es cierto.
Que son los deportes electrónicos, en pocas palabras. Que esto va más encaminada a juegos cooperativos o incluso
competitivos, ¿no?
Más bien sería la definición para juegos competitivos.
Ya nomás como algo pequeñito, ¿qué opinan también de... Bueno, ya hablamos al inicio también de los juegos para móviles. Hace un par de días también, pues ya todos conocen y hemos conocido el Pokémon, famosísimo, el Pokémon GO, que salió para celular, que de primero fue un hitazo que saturó la...
Creo que solo duró como una semana,
¿verdad? Sí, fue un hit que duró poco, pero todavía está presente.
Sí, todavía existe el juego.
Y Pokémon Company acaba de sacar otro juego, que es el Magikarp Jump. Ese es la nueva versión para los celulares. Entonces, como todo este tipo de... Pues ya está empezando a ver también interesadas las compañías en meterse en lo de los celulares. ¿Cómo ven ustedes que... ¿Creen que están haciendo lo correcto con esto?
Pues yo creo que sí. Como mencionábamos al inicio del programa, igual ahí está un buen negocio, ¿no? Con las microtransacciones. A los usuarios les regalas el juego, que lo descarguen gratis, pero les pones como una especie de mini tienda donde pueden comprar objetos o artículos pues poco comunes. Entonces ahí es donde te están pagando y la verdad es que a largo plazo sí te deja mucho dinero.
Para las compañías, sí, ¿verdad?
Para las compañías.
Pero en mi opinión, en la cuestión del juego, pues se convertiría en lo que, digamos, en internet se le conoce un pay to win, que significa pagar para ganar, ¿verdad? O tener esa ventaja.
Sí, es que ese es el formato estándar de los juegos para celular, o sea, donde quiera los ves.
Exactamente. Pero miren, eso a final de cuentas es lo que le conviene a las compañías, que al final de cuentas también nos conviene a nosotros. Por ejemplo, si tienen buenas ganancias, pueden desarrollar mejor el juego, pueden darle mejoras, pueden incluso sacar una segunda parte, tercera parte, digamos, hacer más entregas.
Bueno, la verdad digo, en el peor de los casos, pues pueden cerrar el servidor, ¿no? Como ya nos ha pasado en algunos títulos que, sí, la verdad, sí, muy buenos y que los tuvieron que cerrar por falta de interés de la gente.
Así es, y pues compañías como SNK, Capcom, pues la misma Nintendo ya están apostándole por este tipo de títulos en los móviles que vamos a ver. Pues lo estamos viendo ya en estas fechas. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. ¿Sus conclusiones? ¿Alguna conclusión?
No, pues ahora sí que dependiendo el dinero, pues que la gente elija la consola que más le guste. No sé, los títulos, porque también hay exclusivas, que comparen cuáles exclusivas son mejores, los precios, los controles, y que escojan la que más les guste.
Ok.
Pues ya en mi opinión, para dar la conclusión, sería que, como lo dice mi compañero, ahí ya sería más bien también mencionar el gusto de cada quien de lo que quiera elegir y también el presupuesto que tengan. Pero pues en general son buenas consolas, ¿cómo se podría decir? Buenas opciones para poder jugar. Y pues esa es mi opinión.
Okay. Un consejo para que ustedes sepan qué consola comprar: nada más busquen qué títulos les gustan, busquen para qué consolas está, porque afortunadamente ya hay, digamos, multiplataformas, algunos juegos, y pues eso puede definir muy bien cómo ustedes pueden decidirse para comprar una consola.
Así es. Y pues bueno, de mi parte, mi conclusión sería igual: ustedes comparen, esta es nuestra opinión, ustedes comparen, chequen qué les conviene más, a qué está encaminado su gusto o lo que más les gusta en cuanto a consolas y videojuegos. Pues ya depende de cada uno y también del bolsillo, pero pues hay una gama infinita de consolas y de títulos, no digamos, hay muchísimos más. Entonces ya queda la decisión en cada uno de ustedes. De mi parte, pues yo me despido. Un servidor, Cristian Rosales, se despide de ustedes.
Salvador, y chao para los cuates.
Manuel Rogero
y David.
Ok, esto fue RetroBits, esperando que se le hayan pasado muy chido a todos los que nos siguieron en el 104.7 de FM y en internet también en www.radio.udg.mx/Crotlan. Entonces, pues, nos escuchamos la próxima en esto que es
RetroBits.
Mission all over.
Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. Retro Beats.
You win. Perfect.